Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Amigas y amigos de Perú y España, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas. Soy Susana Albarrán y los saludo desde Madrid, España, donde parece que la primavera entrará justo a tiempo. Mucho sol en casi toda la península ha hecho que esta semana pasada se nos haya olvidado o se nos hayan olvidado los días de intenso frío y nieve. Del otro lado del Atlántico, específicamente allá en Lima, Perú, está mi compañera de viaje, Alison Levano. ¿Qué tal, Alison? Hola.
¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal? Nos reencontramos nuevamente en nuestro punto de encuentro. ¿Qué tal, amigos, amigas? Sean bienvenidos a este su espacio. ¿Qué te parece, Susana, si vamos de inmediato ya a lo que tenemos preparado para hoy?
Muy bien, Alison. Hoy tendremos un programa muy reflexivo acercándonos a una fecha importante del calendario que todos debemos recordar y poner en práctica: el Día de la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia.
Así es, este 21 de marzo estaremos conmemorando el Día Mundial contra todo tipo de discriminación, contra todas aquellas actitudes que impiden que convivamos con igualdad. Así que nuestro programa estará dedicado a reflexionar sobre esa fecha. Desde la abolición de la esclavitud en muchos países del mundo ya han pasado muchos años. Sin embargo, el racismo va en aumento.
Así es, Alison. Por eso vamos a reflexionar sobre el tema el día de hoy. Y recuerden, amigos, que también tendremos nuestro acostumbrado bloque de noticias. Así que los invitamos a conectarse a esta travesía hacia al otro lado del Atlántico.
La causa de la causa.
El reportaje de la semana.
Llegaron por el mar 20 millones de mujeres y hombres de raza negra. Fueron arrancados de África y esclavizados en América del Sur entre los siglos XVI y XIX.
Yorubas, carabalís, mandingas, jóvenes de todas las etnias y pueblos, fueron separados de sus familias. Atravesaron la puerta sin retorno para no volver jamás.
Mujeres negras trabajaron para el amo blanco. Fueron cocineras, nodrizas, curanderas y especialmente objetos sexuales en todas las islas del Caribe, pequeñas y grandes.
Igual trato recibían en Brasil y en Colombia, en Venezuela y en el Perú, en casi todos los países del continente. Casi un tercio de las mujeres latinas y caribeñas son descendientes de esclavas y de esclavos.
Huyeron de las casas y de las plantaciones donde fueron comprados. Junto a los hombres, en lugares remotos, instalaron pueblos fortificados iguales a sus pueblos africanos.
Las mujeres negras escondieron entre sus cabellos semillas que luego sembraron en sus comunidades. Pelearon con macanas, con lanzas, con dardos. Eran bravas guerreras en pos de su libertad.
La ansiada libertad para los esclavos africanos llegó en el Perú en el año 1854, cuando Ramón Castilla abolió la esclavitud. Sin embargo,
Las mujeres negras han sido obligadas a callar y a vivir marginadas. El racismo de la sociedad blanca y mestiza las sigue confinando al servicio doméstico o al uso sexual.
Pero detrás del silencio, ellas han trabajado toda la vida. Las podemos ver en las calles de los pueblos costeños, vendiendo cocadas, artesanías. En los deportes, vencedoras en carreras, en salto, en voleibol y en baloncesto. Son campeonas olímpicas.
Son científicas, escritoras, pintoras, cantantes, ingenieras, líderes políticas. Están en mil y un actividades de la vida moderna. Mujeres negras que construyen su poder, cimarronas por vocación.
Negra, 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 negra.
¿Y qué? ¿Y qué?
Negra,
sí,
negra,
soy.
Negra,
negra,
negra soy.
Negra,
sí,
negra
soy.
Negra,
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 negra
soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello.
No quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
Negro.
¿Y qué lindo suena?
Negro.
¿Y qué ritmo tiene?
Negro, 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 negro.
Al fin comprendí.
Al fin.
Ya no retrocedo.
Al fin.
Y avanzo segura.
Al fin.
Avanzo y espero.
Al fin.
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
Al fin.
Ya tengo la llave.
Negro, 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 negra soy.
Ahí escuchábamos un fragmento de la canción Negra Soy de Victoria Santa Cruz. Ella es una reconocida intérprete de música afroperuana. Justamente es una de las razas que durante muchos años ha tenido que vencer la discriminación. Y a pocos días de celebrar el Día de la No Discriminación Racial, este 21 de marzo, como lo decíamos al principio del programa, cada uno de nosotros nos debemos hacer esta pregunta, pues, ¿yo soy racista? ¿Cuánto ayudo a erradicar esas malas prácticas en mi país? Creo que, amigos, amigas, es indispensable reflexionar cada uno de nosotros en esas preguntas.
Definitivamente, Alison, el racismo debemos entenderlo como la marginación, la exclusión de las personas que consideramos diferentes. En muchos de nuestros países se discrimina a aquellas personas que tienen rasgos indígenas, negros o mestizos, por ejemplo.
Y a pesar, Susana, que existen muchas campañas contra la discriminación, es lamentable pues que el racismo esté tan arraigado en nuestra vida diaria. Más si sabemos, por ejemplo, en el Perú, que es un país con clara presencia de mestizaje, donde nos encontramos negros, blancos e indígenas, y lo mejor de todo, nos mezclamos. Pero, ¿qué tipo de racismo existe en el Perú? ¿Y por qué está tan arraigado? Esta semana, al otro lado del Atlántico, conversó con Wilfredo Ardito Vega, miembro de la Mesa para la No Discriminación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y también catedrático egresado de la Universidad Católica del Perú. Esto fue lo que nos dijo.
El racismo en el Perú es un problema tabú, en el sentido de que todos lo vivimos, todos lo enfrentamos, algunos son más racistas, otros sufrimos la discriminación y en algunos se producen las dos situaciones, pero no se habla de esto. Sigue habiendo alumnos que son expulsados y no se les permite ingresar a colegios por sus rasgos físicos. Sigue produciéndose todavía en la elección de pareja un hecho muy determinante, es el aspecto racial. La publicidad sigue teniendo una carga muy fuerte racista. Está en un lugar donde entran 40 personas y a una persona le piden documentos por sus rasgos físicos, eso no está solapado, es un racismo evidente y constante. O sea, lo que pasa es que la gente no lo dice en muchos lugares. Si usted ve la publicidad de Leche Gloria en la televisión, donde solo aparecen niños y mujeres y hombres blancos y rubios, esto no es solapado, es que Leche Gloria busca tener un contenido racista, su publicidad.
¿Por qué está tan arraigado este racismo en nuestro país?
Es una evidencia colonial, o sea, durante los 300 años que estuvimos dominados por los españoles, ellos estaban absolutamente convencidos de la superioridad de la raza blanca frente a la población indígena o a la población negra. cuando se produce la independencia, esto no cambia la estructura social. Seguimos siendo una sociedad en manos de la población criolla que tenía este mismo patrón de percepción racial.
¿Y qué hacer, doctor Ardito? Porque estas prácticas o malas prácticas de discriminación racial están tan arraigadas y tan fuertes en nuestro país. A pesar de las campañas que existen, cada año no se logra disminuir. Al contrario, en aumento.
Se puede enfrentar, pero yo creo que la sociedad tiene que tomarlo con seriedad. O sea, vamos a ver. El año pasado se logró multar a 4 discotecas racistas. Pero yo creo que es muy importante dar una serie de pasos. Por ejemplo, todo colegio debería tener un plan para enfrentar la discriminación. También los organismos de derechos humanos deberían tomar en cuenta que las víctimas de discriminación son también las víctimas de abusos por parte de la policía, son víctimas de maltratos en las oficinas públicas. Entonces, el racismo genera que otros derechos sean vulnerados.
Pues sí, amigas, amigos, Alison, en pleno siglo XXI seguimos reproduciendo actitudes xenófobas y racistas contra quienes consideramos que no pertenecen a nuestro grupo social, ¿cierto?
Cierto, Susana, pero lo racial es solo una de las tantas formas que tenemos para negar al otro, o tratarlo con indiferencia o desprecio. Y es aquí justamente cuando es importante nuevamente hacernos esta pregunta. ¿Soy racista? ¿Qué actitudes tengo yo con respecto a otro que no es como yo?
Pues hemos indagado un poquito y les tenemos un reportaje que reflexiona sobre lo que significan estas actitudes discriminatorias, de las que seguramente no nos salvamos ninguno de nosotros, pero si las reconocemos, podemos comenzar a cambiarlas.
¿Ha aumentado el racismo en el mundo durante los últimos años? Difícil saberlo, pero a la vista de la cantidad de gente que no se considera racista, pero piensa y actúa como si lo fuese, quizás habría que comenzar definiendo qué significa ser racista.
El escritor marroquí Tahar Ben Yelloum se lo explicaba así a su hija Merien. El racismo es un comportamiento bastante extendido, común a todas las sociedades, que desgraciadamente se ha vuelto banal en muchos países porque llega y nadie se da cuenta. Consiste en desconfiar de las personas que tienen características físicas y culturales diferentes de las nuestras, e incluso en menospreciarlas.
El racismo se ha consolidado como una ideología que pretende reducir la naturaleza humana, esencialmente plural, dinámica, semejante y mestiza, a la simple división de los superiores y los inferiores. El racismo se presenta como el orden impuesto por la naturaleza de las cosas.
Se establece luego como dogma, como verdad indiscutible que explica las relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres, racismo sexista, la supremacía de los blancos sobre los negros o de los amos sobre los esclavos, racismo explotador, de los poseedores sobre los desposeídos, racismo socioeconómico, o la prioridad de los habitantes de un territorio sobre los extranjeros, visitantes o inmigrantes, de los propios sobre los extraños, el racismo xenófobo.
El psicólogo español Luis Rojas Marcos apuntaba en su libro Antídotos de la nostalgia lo siguiente: la demonización de los inmigrantes se nutre de la convicción, casi siempre sobreentendida, de que no tenemos nada en común con ellos.
Y no solo eso. Según el doctor Rojas Marcos, a estos hombres, mujeres y niños los consideramos además menos valiosos, menos morales, menos humanos. La afirmación "son diferentes, no viven, no aman ni sufren como nosotros" ofrece la disculpa para marginarlos y para apoyar políticas sociales miserables. Es además el método más efectivo para justificar prejuicios. El ejemplo más extremo lo podemos identificar con las organizaciones de corte fascista como las agrupaciones neonazis. En España, de acuerdo al informe Raxen, elaborado por la organización Movimiento contra la Intolerancia, se calcula la existencia de más de 4.000 agresiones al año protagonizadas por grupos neonazis y racistas, dirigidas especialmente contra inmigrantes, magrebíes, negros y latinoamericanos de forma mayoritaria, indigentes, homosexuales, prostitutas y jóvenes de diversos aspectos. Asimismo, este informe registra más de 70 grupos, colectivos y organizaciones neonazis con una base militante de 11.000, según Ministerio del Interior, y los 15.000 reflejados en la web neonazi La Censura de la Democracia. Desde aquí apostamos porque todas las personas que componen una sociedad deben gozar de los mismos derechos y los mismos deberes. Solo la igualdad posibilita la integración y permite evitar el racismo.
La migración interna en el Perú, de la región andina a la costa y selva, ha tenido muchas consecuencias culturales. Se mantiene, por ejemplo, tradiciones como las fiestas religiosas, pero los migrantes evitan hablar quechua o aymara, dos idiomas del Perú, por temor a ser menospreciados, y lo lamentable es que las nuevas generaciones ignoran dichos idiomas.
En el Perú hubo congresistas de la República que plantearon la construcción de un muro o un sistema de peajes para disuadir a los migrantes andinos que llegaban a las ciudades costeñas a finales de los años 80 y 90.
Como si eso fuera poco, Susana, y ahora les comento también a nuestros amigos oyentes, una compañía de tarjetas de crédito que ofrece a sus clientes preferenciales un lobby especial en el aeropuerto, dispuso que no se entreguen dichas tarjetas a empresarios de rasgos andinos, aunque ellos tuvieran pues una solvencia económica, dado que su presencia en el lobby podría molestar a los clientes blancos. Y en el Cusco, escuchen esto, uno de los departamentos con esperanzas de vida más baja y mortalidad infantil más alta, el dinero originalmente destinado para ayuda social ha sido derivado a la construcción de palcos en el principal estadio de esa ciudad.
Así es, Alison. La verdad es que no podemos creer que sigan existiendo estas formas de discriminación. Lo cierto es que es posible que a largo plazo algunas de ellas puedan eliminarse. Pero para ello debemos trabajar desde ahora y debemos entender que somos una sola raza, la raza humana, y nos regimos por leyes y bajo ellas todas y todos somos iguales.
Al otro lado del Atlántico se emiten diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada, 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
En la capital peruana, Lima, usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de Radio Emanuel. Y en el sur del país nos escuchan a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. Radio Cultural Amauta en Ayacucho, Radio Yaraví y San Martín en Arequipa, Radio Sicuani y Radio La Salle en el Cusco. En Puno, frontera con Bolivia, Radio Juliaca, Radio Onda Azul y La Voz de la Lincapac.
Al otro lado del Atlántico se emiten diversas radios de la capital española, en Madrid. Radio Almenara en el 91.4 de la frecuencia modulada emite este programa desde el norte de la ciudad de Madrid, en el barrio de La Ventilla. Radio Enlace en el 107.5 de la FM emite desde el norte del barrio de Hortaleza y Onda Merlín en el 107.3 lo hace desde el barrio de Villaverde. En el sureste de Madrid emite Radio Vallecas en el 107.5 de la frecuencia modulada en el barrio de Vallecas.
En el norte del Perú, usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. En la frontera con Ecuador, Radio Cutibalú en la región Piura y Radio Marañón y Radio Santa Mónica en Cajamarca. En la costa del Pacífico, en La Libertad, Radio San Sebastián. Y en Loreto, en la región Oriente, frontera con Colombia, Radio La Voz de la Selva.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al Otro Lado del Atlántico.
Empezamos nuestro bloque de noticias desde Perú. El mes de enero disminuyó la salida de peruanos al exterior en 30.9%, según el último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el INEI, a través de su boletín Evolución del Movimiento Migratorio Peruano enero 2005. Según el informe, en enero del presente año, el flujo migratorio total de entradas y salidas de peruanos y extranjeros cayó por debajo del nivel alcanzado en enero del año pasado. Esta disminución se explica por el menor ingreso de peruanos y extranjeros en 34.0% y por la disminución de las salidas tanto de peruanos y extranjeros en 28.3%. Durante enero del 2005, el número de peruanos que salieron al exterior fueron 105.785, cifra menor en 30.9% a lo registrado en enero del 2004. En otras informaciones, amigos, amigas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convoca a una conferencia de prensa este 21 de marzo en relación a la Jornada Mundial contra la No Discriminación. Durante ella se entregará un antipremio a una entidad que tenga prácticas racistas reiteradas. Este año se ha buscado enfatizar el rol de los medios de comunicación, especialmente la televisión, en mantener y reforzar estereotipos racistas por los cuales la belleza, el estatus y la felicidad se asocian a determinados rasgos físicos. Es por ello que la Mesa para la No Discriminación ha decidido otorgar el antipremio al más discriminador, al grupo Gloria, por sus campañas publicitarias televisivas en las que solamente aparecen consumidores blancos y rubios. Se ha considerado especialmente que esta empresa elabora productos de carácter masivo que se consumen en todos los sectores sociales y especialmente que su publicidad tiene un énfasis especial en los niños, generando pues muchos problemas de autoestima. En la misma línea, la Mesa para la No Discriminación entregará este año el premio a quien más ha aportado a la no discriminación y es a Televisión Nacional del Perú por los esfuerzos para tener una programación inclusiva donde se aprecia la problemática y el punto de vista de los peruanos más discriminados por motivos raciales, geográficos o lingüísticos. Hasta aquí con la información desde Perú. Susana, ¿qué informaciones nos tienes desde España?
En ese mismo sentido, Alison, desde España les informamos que uno de cada cinco europeos desea que los inmigrantes regresen a su país. Esta es una de las conclusiones que arrojó un estudio del Centro de Supervisión de Racismo y Xenofobia Europeo dado a conocer esta semana. La investigación que refleja que la población europea se muestra más intolerante está basada en encuestas realizadas entre 1997 y el año 2003. Otro de los resultados dice que más del 50% de los encuestados cree en la idea de limitar la sociedad multicultural, mientras que un 40% de la Unión Europea se opone a conceder a los inmigrantes legales derechos civiles completos. El estudio muestra que el 50% del total expresó resistencia a los inmigrantes y el 58% los calificó de amenaza étnica colectiva. Entre algunas de las razones que dieron para fundamentar sus respuestas están la amenaza que representan los inmigrantes para sus puestos de trabajo, su cultura y su seguridad. Sin embargo, se encontraron algunas contradicciones en el estudio porque el 80% de los europeos consultados aseguró no tener problemas en interactuar con minorías étnicas. Por otro lado, en España, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció el pasado 15 de marzo que los trabajadores inmigrantes del sector agrícola podrán ser regularizados con el compromiso del empresario o empresarios de ser contratados durante 3 meses seguidos o interrumpidos en el plazo de 1 año. Esta era la principal demanda del sector que había acusado al Ejecutivo de no tener en cuenta las particularidades del campo, estacionalidad de los trabajos y eventualidad de las contrataciones. Esta flexibilización de los requisitos recogidos en el reglamento de extranjería fue pactada esta semana por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, con los agentes sociales. El nuevo criterio entrará en vigor en los próximos días una vez que se concrete la instrucción correspondiente, ya que no requiere la modificación del reglamento que desarrolla la ley de extranjería. El titular de trabajo destacó que permitirá dar solución a las comunidades autónomas que han tenido una causa de fuerza mayor debido a los daños de las heladas sobre la actividad agraria. Con estas noticias terminamos este segmento de información entre España y Perú.
Para cerrar nuestro programa dedicado a reflexionar sobre nuestras actitudes ante el racismo y la xenofobia, hemos elaborado el siguiente reporte relacionado con una de las actividades más populares en muchas partes del mundo. Me refiero al fútbol. Este deporte congrega miles de personas en diversos espacios donde a veces la convivencia no es muy respetuosa. Inclusive puede llegar a ser la escuela que arrope a manifestaciones contrarias a la convivencia y la tolerancia.
Así es, Alison, en las últimas semanas el tema del racismo ha salido a relucir en el fútbol profesional y eso ha dado pie para que desde los jugadores, los entrenadores, los árbitros, los dueños de equipos y las autoridades competentes discutan sobre acciones concretas para detener estas actitudes que pueden dañar a la afición y al deporte mismo. Los invitamos a escuchar este reporte que hemos realizado desde acá, desde España. Hace tan solo 3 meses en España, el insulto racista en un recinto deportivo no estaba tipificado como tal y era considerado solo como un altercado más, como el lanzamiento de un objeto o una riña en la grada. El racismo de algunos aficionados se ha convertido en un problema en auge en España, donde en algunos campos se escucha a algunos imitar el sonido de un mono cuando un jugador de raza negra toca el balón. Este fue el caso del jugador africano Samuel Eto'o.
Hay cosas que pasan en el campo que vemos, que escuchamos y sobre todo, ¿qué cosa, no? Esto de hacer los gritos del mono, ¿no? Se escucha perfectamente y yo escuchaba, cada vez que tocaba el balón escuchaba. Un momento dado cuando meto el gol y digo, bueno, lo voy a celebrar así.
El delantero del Club Barcelona, Samuel Eto'o, fue vejado en un partido disputado en Zaragoza. El árbitro Fernando Carmona Méndez anotó en el acta arbitral que el comportamiento de los seguidores fue normal. Pero Samuel Eto'o no se quedó callado porque le preocupa este tema.
Cuando uno cada vez que se hace mayor y tiene crío, se tiene que preocupar por lo que pasa, ¿no? Y sabiendo que son chicos que son chicos de color como su padre, y imagínate, ¿no? Y sobre todo el hijo de Samuel Eto'o no va a pasar desapercibido, ¿no?
Eto'o nació en Camerún, pero juega y vive en España desde hace años. En pocas semanas ha conseguido que se hable de un tema que normalmente se pasa por alto, la preocupación de que los brotes racistas vayan a más. A las denuncias de Eto'o se han añadido otros personajes importantes del mundo del fútbol español y que se niegan a reducir a mera anécdota la agresión verbal racista y decir que forma parte normal o natural del deporte del balompié. En un reciente partido que jugaron varias estrellas internacionales en España con motivo de los efectos del tsunami, se hizo un llamado explícito contra el racismo y la intolerancia. Jugadores como Ronaldinho, Henry y Deco exigieron medidas ya. Los profesionales pueden tener un papel relevante. Samuel Eto'o apoya esa idea, pero involucrando también a los periodistas.
El problema es que no solo ese tema no es solo un tema de jugadores, ¿no? Porque los periodistas tienen un poder que no nos vamos a esconder, que es muy fuerte. Yo creo que sensibilizando a la gente, diciéndole que lo que está pasando en los campos de fútbol puede ir a más.
En la Liga de Fútbol Española hasta el momento no se había percatado de lo que siempre pasa en los campos de fútbol. La Federación Española, por ejemplo, no hace nada contra los clubes a menos que los incidentes sean mencionados en el acta del partido por el árbitro. Y es que nos preguntamos todos, ¿es que los españoles son racistas? El jugador africano vuelve con su acertada opinión.
Yo no creo que soy la persona que tiene que hablar de eso, ¿no? Porque, como bien te digo, soy un privilegiado, juego a fútbol y mucha gente a veces me ven como un blanco, ¿no? Entonces, los que pueden hablar de eso son los chicos de color que son albañiles, que trabajan en la calle, ¿sabes?
Entre las más recientes medidas nacidas de todo este debate desatado por las importantes figuras del fútbol español es que el pasado 16 de marzo la Federación Española de Fútbol, la Liga y los clubes firmaron un protocolo de lucha frontal contra estas actitudes. Se trata de un ambicioso compromiso que partirá de la propaganda a través de la megafonía y de los sistemas audiovisuales de los estadios y la entrada y salida conjunta de los equipos protagonistas junto a los árbitros. No serán solo gestos ni mensajes de condena, sino que se prohibirá la venta de cualquier publicación de contenido racista y se borrarán las pintadas de este signo en los alrededores de los estadios. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia son fenómenos que constituyen una amenaza grave para el deporte y para sus valores éticos. Reza el texto fundacional en el que los firmantes urgen a adoptar medidas integrales tendentes a prevenir y erradicar del fútbol esas deleznables manifestaciones. Pero serio, más bien fue lo que le escribió una aficionada zaragozana de 16 años a Samuel Eto'o. Decía que a ella le gustaría intercambiar la piel con el jugador. Ella, ser negra, y el futbolista blanco. Eto'o se emocionó.
Ella me aprecia mucho como futbolista y como persona, ¿no? Entonces me mandó una carta diciéndome muchas, muchas cosas bonitas. Es capaz de cambiar sus vidas y todas esas cosas me sorprendieron, ¿no?
Bien, amigos, amigas, vamos despidiendo nuestra emisión de hoy, pero antes les recordamos nuestros puntos de contacto para que se comunique con nosotros en nuestros países. Vamos con Susana para que ella nos recuerde dónde la pueden ubicar en España.
Gracias, Alison. Recuerden, amigos, acá en España tenemos los teléfonos 91777-3545 o bien el 91380-6530. La dirección postal es calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, código postal 28018, en Madrid, la capital. Y allá en Perú, Alison, ¿dónde nos comunicamos contigo?
En Perú nos pueden ubicar en la siguiente dirección, calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y nos pueden llamar a los teléfonos 511-564-6760 y el 511-564-1610.
Pues Alison, así llegamos prácticamente al final del programa, no sin invitar nuevamente a quienes nos escuchan que tenemos una cita la próxima semana. Entramos a una semana festiva en muchos de nuestros países que celebran, según la tradición católica, la Semana Santa. De eso, de alguna de esas festividades, tanto en España como en Perú, hablaremos en nuestra siguiente emisión. Así que muchísimas gracias a nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Radios ahí en el Perú y nos encontramos el próximo programa. Gracias, amigos, amigas. Alison.
Así es, Susana. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerden que estaremos conociendo cómo celebran la Semana Santa en nuestros pueblos. Hasta la próxima.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.